Vale, bueno, ya estamos todos. Buen día a tothom. Estamos encantados de tener aquí a la Universitat de Girona a la profesora Olga Batiukova de la Universitat Autònoma de Madrid. Hoy es la clausura de un ciclo de conferencias de morfología léxica que iniciamos en octubre y que nos deja muy buen sabor de boca y que después de la ponencia de Olga, supongo que aún más, ¿no? En el caso de Olga, como ya sabéis todos, se dedica a la lingüística teórica y para nosotros, los que estamos aquí, resulta especialmente interesante su trabajo porque ha abordado algunos temas del español utilizando un marco como es el del lexicón generativo. Lo ha utilizado para tratar aspectos de morfología que nos interesan especialmente para el proyecto de investigación que tenemos con Gloria y que compartimos todos los que estamos aquí, y también ha aplicado ese marco a aspectos de la lexicografía, que es otro campo de estudio importante en nuestros proyectos de investigación. Por lo tanto, en ese sentido, teníamos muchas ganas de conocerla personalmente, ¿no?, después de habernos leído sus trabajos. Por lo tanto, no voy a alargarme más, darle las gracias por estar aquí, darle las gracias por su valentía, porque nos dijo que sí cuando no nos conocía todavía, y eso es siempre un acto impulsivo y bueno, que esperamos que tenga mucho rendimiento. Y nada, no voy a quitarle más tiempo, que empiece, le vamos a dejar todo el tiempo que ella quiera para que nos explique todo lo que ella quiera y después de su intervención podemos hacerle las preguntas que deseemos. Gracias, Olga.
Muchas gracias, Isabel, por esta presentación mucho más que amable y mucho más de lo que me merezco. Bueno, es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias por a la invitación de este grupo, cuyo trabajo conozco, bueno, de uno más que otros, no os voy a mentir, pero pues cuya calidad científica pues hace que esta invitación realmente sea un honor para mí. Bueno, gracias Isabel también por concederme mucho tiempo, en mi caso tiene también mucho peligro porque yo siempre me paso de tiempo. Por otro lado, también he procurado hacer que esta presentación sea quizá excesivamente detallada por si a algunos de vosotros pueden interesar las partes un poco más técnicas del marco teórico del que voy a hablar. Pido de antemano disculpas a los que conocéis ya parte de este material que voy a presentar o a lo mejor estáis familiarizados con el marco teórico del lexicón generativo pues, a un nivel bastante detallado. Por favor, para también yo saber a qué ritmo ir, no dudéis en pararme, frenarme, hacer preguntas, protestar, decirme que me estoy pasando de hora, etcétera, etcétera. Así creo que pues, todos lo vamos a aprovechar mejor. Bueno, pues dicho esto voy a empezar. He decidido estructurar esta charla en tres bloques básicos. En primer lugar, voy a intentar justificar muy brevemente, porque viendo el título de este ciclo de conferencias tampoco hace falta una justificación muy profunda de por qué es importante el estudio de la semántica léxica para entender los procesos morfológicos. Luego, la parte del modelo del lexicón generativo la voy a presentar también con mucho detalle, centrándome no solo en el modelo clásico, sino también en algunas introducciones relativamente recientes y que se podrían aprovechar también para la morfología. Luego, la parte de presentación empírica va a consistir en el análisis de dos sufijos, uno inglés, otro español, con A, S y Z, respectivamente. Lo voy a comparar con estudios previos y ofrecer un enfoque alternativo basado en la estructura de qualia y en el mecanismo de la explotación subordinada. Por último, conclusiones, y si para aquel entonces Isabel no me mata, pues algunas direcciones de a qué más procesos morfológicos se podría aplicar este tratamiento de manera que me parece que puede ser bastante productivo. Bueno, no soy morfóloga, lo voy a reconocer así desde el principio. También para pediros que me corrijáis en los casos en los que os parezca oportuno quienes pues, sois especialistas, que sois la mayoría en este terreno. Pero a la hora de buscar realmente trabajos que están interesados en los aspectos léxico-semánticos de la formación de palabras y de la derivación sufical en concreto, me he encontrado con que realmente no hay muchos. Algunos de los que cito, de Lieber, Plack, Bui, de Elena Feliu, aquí en España, son algunas de las excepciones que existen, al menos por lo que se refiere a la investigación de la derivación verbal. Es sorprendente, teniendo en cuenta que el entender el significado de los formantes morfológicos y su integración en estructuras de nivel superior, o sea, nivel lexemático y nivel sintáctico, es importante por la propia naturaleza de la morfología, que, pues, como otros tantos niveles en la investigación lingüística, se encarga precisamente de relacionar la forma con el significado. ¿Bien? Por otro lado, tenemos que también ser capaces de dar cuenta del hecho de que los hablantes tienen intuiciones sobre el significado de las palabras, incluso si no las han oído o no las han utilizado productivamente nunca antes. Capacidad que se extiende a hablantes no nativos de una lengua siempre que tienen un nivel de competencia suficiente. También es imprescindible para poder explicar la noción sobre la que tanto se habla desde los inicios de la gramática generativa, que representa una palabra potencial o una palabra posible, que es una palabra posible. Y por último, también explicar cómo esta información de nivel morfológico muy básico se integra en niveles de proyección superiores, el léxico y el sintáctico. Bueno, para ser justos, y esto es un tipo de disclaimer, como lo llaman los ingleses y los americanos, obviamente cualquier estudio que se proponga abordar estos aspectos de la morfología tiene que enfrentarse a varias barreras de tipo propiamente morfológico, ¿no? Como son las restricciones morfofonológicas sobre la formación de palabras, la lexicalización y también la dificultad para definir el significado básico de los formantes morfológicos. Por ejemplo, para estos dos sufijos de los que voy a hablar hoy, AIS y ZAR, sabemos que no son combinables con cualquier tipo de base. ¿Bien? Las bases que adoptan son simples en unos casos, nominales y adjetivales, y también bases derivadas que terminan, pues, en todos estos sufijos que veis aquí enumeradas, no lo voy a decir, pero que también rechazan, obviamente, otros tipos de formantes con los que parece que no son compatibles. Por ejemplo, AIS no es compatible con la terminación en OS. Entonces tenemos el adjetivo horrendous, horrible, pero horrendous AIS no existe por esta restricción de tipo morfofonológico. Luego, la lexicalización o esta pérdida de flexibilidad semántico-léxica, también sintáctica, de palabra, consecuencia de la fijación de su significado y también de su estructura sintáctica, es otra barrera en esta empresa de análisis léxico-semántico. ¿Bien? Por ejemplo, si nos fijamos en una palabra de inglés que contiene este formante, ice, womanize, siguiendo la lógica, tenía que significar algo como afeminar o convertir en femenino. Sin embargo, no tiene nada que ver, ¿no? Significa, pues, perseguir a las mujeres buscando contacto sexual, ¿no? Ser mujeriego. Entonces, esta cita de Aronoff precisamente refleja muy bien todas estas dificultades a las que nos enfrentamos, ¿no? Las palabras son peculiares, no solo porque no todas las que deberían existir realmente existen, sino también porque las que existen no siempre significan lo que tienen que significar, o incluso tienen la apariencia que tienen que tener. ¿Bien? Entonces, esta limitación la tenemos que tener muy clara. Bueno, la polisemia estructural de los formantes morfológicos es el tercer parámetro y también uno de los más importantes que conviene mencionar en esta relación, porque definir la aportación semántica de un prefijo, de un sufijo, de cualquier otro tipo de formante morfológico a su base muchas veces resulta muy difícil y parece que, dependiendo del tipo de la base con la que se combina, así va ajustando su significado. ¿Bien? Entonces, este tipo de polisemia ya voy adelantando lo que va a ser parte de mi análisis, la voy a tratar en términos de infraespecificación semántica. Bien, voy a proponer un significado muy general para estos formantes que voy a analizar y luego voy a derivar los significados que, más concretos que van obteniendo en el contexto a partir del significado de la base con la que se combina y también los elementos predicativos con los que se va combinando el verbo derivado. Bueno, precisamente por todos estos obstáculos es por lo que la morfología ha sido, bueno, y sigue siendo incluso hoy en día, el coto principalmente de estudios de tipo estructuralista, sintácticos y fonológicos, que son mucho más matemáticos y que permiten, que se centran en aspectos de la formación de palabras mucho más predecibles y fácilmente calculables. ¿Bien? Y en este sentido también la cita de DiGiulio y Williams es muy reveladora, ¿no? Compara las listas de palabras derivadas con una prisión, ¿no?, en la que solo están contenidos los criminales o los fuera de ley y que lo único que tienen en común es su carácter de criminales o de ser uno fuera de ley. ¿Bien? Entonces vamos a ver que realmente estos criminales también tienen su parte de comportamiento regular y predecible que tenemos que ser capaces de analizar, incluso reconociendo todas estas limitaciones con las que vamos a tener que batallar. Bueno, esta tabla que veis reproduce algunos de los requisitos que Russell Lieber ha especificado como necesarios para una teoría de semántica léxica que tiene que ser capaz de influir en el estudio morfológico. Entonces, los voy a enumerar muy brevemente y voy a decir qué relación tienen con la teoría que voy a aceptar, que es la del léxico generativo. Voy a adelantaros que la misma Lieber al final termina rechazando la teoría del léxico generativo porque no recurre a la descomposición en el sentido clásico y también porque para ella una parte fundamental del léxico generativo, que es la de los qualia, representa el significado extralingüístico y por tanto no formalizable. Bueno, entonces, en primer lugar dice que esta teoría tiene que estar concebida desde la semántica léxica como opuesta a la semántica de niveles estructurales superiores. ¿Bien? Quiere decir que tiene que ser capaz de indagar en el significado de unidades de nivel léxico, ¿no? Porque de la semántica composicional y extensional existen pues, muchos trabajos y de esto se encarga la semántica formal integrada con la sintaxis generativa. Ahora, los estudios de semántica léxica específicos en este sentido escasean. ¿Bien? Luego, tiene que ser transcategorial en el sentido de que tiene que ser poder aplicarse a distintas clases de palabras, ¿no? Como vamos a ver, los dos primeros requisitos, el léxico generativo los cumple porque las estructuras que propone, en primer lugar, son específicamente léxicas y, en segundo lugar, se pueden aplicar a muchas o a todas las clases sintácticas de palabras. Bueno, luego tiene que ser capaz de aplicarse también en los mismos términos a palabras morfológicamente simples y a términos complejos, derivados. ¿Bien? Como vamos a ver, esto también es posible. Y por último, el requisito que he dicho que no cumple es la de estar basada la teoría en un mecanismo de composición fundamentado en una serie de primitivos. ¿Bien? Sabemos, sin embargo, y para contradecir un poco a Lieber en este sentido, que la descomposición no está exenta de problemas, y estos problemas se detectaron ya desde los tiempos de la semántica generativa, ¿no?, en los 60 y en los 70. Entonces, algunos de estos problemas son los que enumero aquí, y pues hacen que la visión paramétrica de la descomposición no basada en primitivos me parece que tiene que ser preferible a la descomposición tal y como la ve Lieber. ¿Bien? En primer lugar, para poder ofrecer un repertorio cerrado de primitivos, del tipo que sea semánticos o sintácticos, tenemos que establecer unos criterios claros de descomposición, cosa que no está nada clara y que no es fácil. Luego, si seguimos la metáfora de la física, de las ciencias naturales, surgiría también la pregunta de hasta qué nivel tenemos que descender. ¿Bien? O sea, los físicos han llegado hasta los quarks, que es donde me he quedado yo, aunque hoy en día seguramente han ido a más, pero también, claro, en la descomposición de los rasgos léxicos o de los rasgos semánticos, hasta dónde tenemos que descender nosotros con la pega añadida de que, claro, las representaciones que generen estos primitivos semánticos tienen que ser procesables. O sea, tenemos que ser capaces de integrarlos en una teoría como la de adquisición del lenguaje, ya sea de primeras o de segundas lenguas, y que sea, o sea, que garantice un modelo de lenguaje pues mínimamente procesable, o sea, que no terminemos con un repertorio excesivamente amplio de primitivos que pueden resultar demasiado complejos a la hora de asimilarlos, ¿no? O a la hora de procesarlos. Entonces, dentro del lexicón generativo, este problema se soluciona, y voy a empezar con dos citas de Pustejovski, que se soluciona de la siguiente manera. En primer lugar, dice que a la hora de descomponer el significado, el foco tiene que estar puesto no en la búsqueda de primitivos, problemático por los motivos que acabamos de ver, sino en intentar detectar los enlaces que existen entre las palabras y así poder hacer generalizaciones sobre los aspectos que permiten unir estas palabras en clases semánticas y sintácticas homogéneas con comportamiento homogéneo. ¿Bien? Y en segundo lugar, se refiere a una noción que es la de tipo semántico, de la que voy a hablar también extensamente hoy, y dice que podemos, a la hora de descomponer, podemos postular entradas léxicas con un número fijo, bien, no infinitamente ampliables, basadas en tipos semánticos infraespecificados, y luego, para poder hacerlas flexibles y adaptables al contexto, proponer una serie de mecanismos que permiten alterar ciertos elementos de estas entradas léxicas y así hacerlas pues contextualmente maleables. ¿Bien? Entonces, estos enlaces entre las palabras, que son las que permiten analizar su significado a un nivel bastante profundo, son los que representan los qualia o la estructura de qualia en el lexicón generativo. ¿Bien? Voy a hablar de ellos con más detalle un poco más adelante. De momento voy a decir simplemente que qualia en la descomposición funcionan como este criterio, como este parámetro de descomposición al que pueden estar sometidas todas las palabras. ¿Bien? Y esto garantiza también que el sistema de relaciones que vamos a obtener va a ser muy amplio y que va a abarcar distintos tipos de palabras. Luego, un sistema de tipos semánticos basado también en qualia, que es el que permite definir el significado de una palabra manteniendo su flexibilidad al mismo tiempo, y los mecanismos de composición, que son los que permiten integrar distintas estructuras de la entrada léxica en un contexto independientemente de las palabras de las que se vea rodeada esta palabra en el contexto, ¿no? En una oración o en un predicado, porque estos mecanismos son los que regulan, mejor dicho, legitiman las combinaciones posibles o probables y desechan o ajustan las que en principio no lo son. Bueno, os mentiría si dijera que he sido la primera en aplicar la teoría del lexicón generativo al análisis morfológico. Esta lista de autores que veis citada en esta diapositiva son los que lo han hecho pues, desde etapas muy tempranas del desarrollo de esta teoría, y pues, se han fijado en aspectos formológicos de lo más diverso, como podéis ver. Palabras compuestas en inglés e italiano, en turco, en francés, los compuestos neoclásicos, la prefijación verbal, la derivación adjetival, conversión, etcétera, etcétera. Quiere decir que se ha trabajado en zonas de la morfología de lo más diverso. ¿Bien? También es cierto que muchos de estos trabajos han ajustado el análisis morfológico a necesidades de tipo aplicativo o práctico. ¿Bien? Por ejemplo, los trabajos de Namer y Jackie están, bueno, también en cierto modo el de Basak y Bouillon, están orientados a la lingüística computacional más que a la lingüística teórica, ¿no? Y pues su objetivo último es integrar este tipo de derivados en aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. ¿Bien? en lo que me voy, bueno, las conclusiones que voy a sacar del estudio que presento hoy aquí no son incompatibles con las de estos trabajos, en muchos sentidos, bueno, en otros sí lo son. En cualquier caso, pues voy a limitarme a hablar lo que es responsabilidad mía. Voy a presentar los resultados de dos estudios que he llevado a cabo sobre AES y CEAR, uno de ellos publicado y otro que es un manuscrito inédito sobre la semántica de AES en inglés. Y, bueno, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no he perdido la esperanza de publicar los segundos, agradezco cualquier tipo de comentarios, críticas y observaciones. Bueno, para los que no conocéis la teoría del lexicón generativo, voy a introducir brevemente el modelo general, el por qué se creó, el por qué su autor se sintió con la necesidad de hacer una propuesta de modelo léxico-semántico, confrontándolo con dos parcelas de estudio muy diferentes. Por un lado, la lingüística generativa y por el otro lado, la lexicografía tradicional. Ustejovski es, bueno, toda su formación, todo su background es en la sintaxis generativa, ¿bien? Por tanto, conoce muy bien esta área temática, este terreno, y algunos de los motivos que pues lo motivaron para proponer esta teoría han sido que, aunque dentro del generativismo se ha postulado desde etapas muy tempranas, desde el principio de proyección, que las propiedades léxicas son las que determinan las características de la estructura sintáctica en todos los niveles, en realidad esto no es así del todo o no es del todo así, ¿bien? Lo que pasa en la realidad es que los estudios generativos, o la mayoría de ellos en cualquier caso, optan por una representación del léxico, del lexicón, muy empobrecida, así que hablan de papeles temáticos, de los marcos de subcategorización, de algunos tipos de rasgos semánticos integrados en los marcos de subcategorización estricta y semántica, pero no van mucho más allá, ¿bien? Entonces, Nirenberg y Raskin lo explican de esta manera un tanto extrema, pero que permite explicarlo muy bien, ¿no? Dicen que existe una tradición de 30 años de la sintaxis transformacional, es decir, generativa, de invadir, entre paréntesis, el dominio de la semántica, a menudo sin reconocerlo, sin admitirlo, normalmente para hacer que los rasgos léxicos funcionen para la sintaxis. Bien, eso es realmente lo que nos encontramos. Bien, que todo lo que tenga de regular y de productivo el léxico, por muy obviamente léxico que sea, los estudios generativos procuran integrar una estructura sintáctica y dejar el léxico como esta prisión de criminales a la que me he aludido antes. Bien. Y por otro lado, la semántica formal integrada en los estudios generativos se basa más que en analizar el significado interno de las palabras, el significado léxico, se centra en la semántica extensional, o sea, ascribiendo entidades del mundo real, eventos, a grupos de entidades, analizándolo como tales, bien como clases, pero sin fijarse en los rasgos internos que son las que los conforman. Estos dos ejemplos están tomados del libro de Borrell de 2005. Bueno, traducidos son Kim se bebió una chuleta y Kim se bebió el agua. Bien, para ella y para ilustraros un enfoque generativo estructuralista muy extremo, en realidad a la sintaxis no le pasa nada especial con ninguno de los dos casos. Permite que se generen los dos, ¿bien? La agramaticalidad o la inaceptabilidad, como queramos llamarlo, del primer ejemplo se debe a las restricciones de tipo conceptual, este lingüístico, que impone nuestro cerebro al lenguaje, ¿bien? Pero que no está relacionado con el lenguaje de manera directa, ¿bien? Obviamente, este divorcio tan drástico de la semántica léxica, de la sintaxis, imposibilita cualquier tipo de trasvase de rasgos léxicos a la sintaxis y no es deseable si queremos progresar en el estudio de este campo. Podríamos suponer que la lexicografía sería un campo más flexible y más sensible a estas innovaciones, bueno, antes de hablar de las innovaciones, a la investigación en la semántica léxica, pero de hecho esto es así solo en un sentido muy limitado. Bien, Patrick Hanks, uno de los lexicógrafos más ilustres de la actualidad, dice, bueno, y tiene mucho, significa mucho, ¿no? Dicho por él, porque él sí que se dedica a hacer diccionarios, ¿bien? Dice que si los significados de las palabras existen, no existen en forma de listas numeradas. Las listas numeradas de definiciones del tipo que nos encontramos en diccionarios han ayudado a crear un cuadro falso, un panorama falso de lo que realmente sucede cuando la lengua es usada. Bien, realmente si consultamos los diccionarios al uso de los diccionarios tradicionales, de momento no estoy hablando de los diccionarios teóricos porque esto es una parcela de investigación muy diferente, los significados de la misma palabra, las acepciones, aparecen sin especificación de qué es lo que las distingue, qué es lo que las une. Las relaciones de tipo de sinonimia, meronimia, antonimia no están especificadas casi nunca, y tampoco encontramos indicaciones de cómo se tiene que usar esta palabra en el contexto, ¿bien? Cómo se tiene que integrar en la estructura sintáctica. Esto pues obviamente limita mucho su utilidad y su repercusión teórica, ¿bien? Luego, al permitir que exista esta separación tan drástica entre unas acepciones y otras, entre unos significados de una palabra y otras, favorece a crear lo que se llama a veces como la polimorfia irrestricta o ilimitada en el lenguaje, ¿no? Parece que cualquier palabra puede integrarse en cualquier contexto sintáctico sin ningún problema, y esto realmente no es así, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo se puede restringir y cómo se puede limitar. Para ilustrar estos, pues todo lo que acabo de decir de los diccionarios al uso, os propongo la entrada de automatizar del DRAE. Se destacan dos acepciones: la primera, convertir ciertos movimientos corporales en automáticos o indeliberados, aplicar la automática a un proceso, a un dispositivo, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, no vemos ninguna indicación de cómo están relacionadas, ¿no? Una y dos pues son compartimientos más o menos aislados. Ahora, ya viendo los ejemplos sacados de un corpus, estos en concreto son del CREA, vemos que un diccionario debería poder hacer bastante más que esto, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de un uso como automatizar la institución, están hablando de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, automatizar significa proveer de dispositivos automáticos, o sea, no convertir en automático, o sea, no estamos hablando de movimientos corporales porque una institución no puede tenerlos, ¿bien? Sino de aportar un tipo de equipo a una institución o a una institución, lo vamos a dejar ahí, ¿bien? Entonces, ni siquiera está registrada esta acepción. Luego, automatizar las instalaciones, en este caso, las instalaciones, bueno, la DGT obviamente es una organización, las instalaciones alude a un objeto físico, si estamos hablando de un edificio, que también puede interpretarse como una locación o como un lugar, ¿bien? Y pues la interpretación es la misma, aunque el tipo semántico del complemento ha cambiado. Luego, los tensiómetros se usan mucho para automatizar el riego. El riego es un evento, bien, aquí el significado es hacer automático, pero claro, tampoco es la acepción de uno, precisamente. Bien, la acepción de uno es mucho más restrictiva. Y por último, aplicado una tabla de multiplicar, dicen que se indica una vía racional y constructiva de automatizar la tabla de multiplicar. Claro, aquí la tabla de multiplicar es un objeto eventivo y si queremos parafrasear esta acepción sería algo como asimilar mentalmente esta tabla hasta memorizarla, ¿bien? Entonces tampoco es un movimiento corporal en sentido estricto, ¿bien? Vemos que que existe en primer lugar una relación entre el tipo semántico del objeto directo con el que se combina la palabra, ¿bien? Y por el otro lado, que dentro de significados de acepciones parecidas, se da también mucha flexibilidad con diferencias más o menos notables. Bueno, a la hora, voy a empezar ahora a hablar del modelo de lexicón generativo de manera un poco más detallada. Si pensamos, esta teoría se llama generativa por un motivo. Bien, como cualquier teoría generativa, se basa en un número de elementos limitado y luego una serie de mecanismos que permiten manejarlos y generar secuencias de tipo más o menos extenso, elaborado a partir de este número limitado de elementos. Bien, estos elementos básicos y muy restringidos son tres, bueno, en realidad cuatro tipos de estructuras, pero la estructura de tipificación léxica no se suele utilizar y es redundante con la estructura de qualia. Tengo la estructura argumental, la estructura eventiva y la de qualia. De momento no voy a decir nada de ellas porque llegará un momento para hablar de ello con más detalle. Y por último, pues los mecanismos que se aplican a los elementos integrados en estas estructuras para poder modificarlos, ajustarlos si hiciese falta. Bueno, la estructura argumental se interpreta en términos bastante tradicionales dentro del léxico generativo. Alude al número y tipo de argumentos. En lo que sí se ha innovado algo es en la clasificación de los tipos de argumentos. Bien, tenemos argumentos verdaderos, que son los argumentos obligatorios, sintácticas y semánticamente. Por ejemplo, para llegar en Juan llegó tarde, sabemos que necesita proyectar una posición de sujeto que tiene asignado el papel temático, ya sea de tema o de agente, según sea el tratamiento que queramos darle. Bien, luego tenemos argumentos por defecto, que son los que en principio están, se presuponen en la semántica de la palabra, pero que no necesariamente se realizan en la sintaxis. Bien, de hecho, solo se pueden realizar cuando son informativos, cuando añaden información extra. Bien, en un trabajo reciente que presentamos James y yo, hablamos de combinaciones de nombres y participios muy parecidas a las que he traducido al inglés. Bien, podemos decir, en Europa se producen vinos maravillosos, producir se combina con vinos sin ningún problema, no entendemos que los vinos llegan a existir por el proceso de producción. Pero cuando decimos vino producido sin más, suena muy raro. O sea, necesitamos añadir información extra, como por ejemplo, vino producido en masa, en la región, domésticamente. Bien, entonces hay ahí algo, bueno, sabemos que, ¿no? Vino producido se presupone que cualquier artefacto llega a existir por un proceso de manipulación de producción consciente y deliberada. Bien, por eso es este argumento por defecto, o este argumento escondido, pues no puede manifestarse a no ser que esté subtipificado, o sea, no esté especificado más allá de su tipo semántico superficial. También podemos decir agua potable, pero no vino potable, por lo mismo, ¿no? O sea, a no ser que queramos decir, bueno, en contextos muy marcados, a lo mejor este vino no es potable, si está muy malo, pero no quiere decir que nos vayamos a intoxicar con él, simplemente que no sabe bien, ¿bien? Bueno, luego están los adjuntos verdaderos que, aunque no siempre se proyectan de manera obligatoria en la sintaxis, sí que forman parte de lo que es el esquema conceptual de la situación. ¿Bien? Por ejemplo, en Juan se fue a Gerona el lunes. El lunes pues es un adjunto, no tenemos por qué especificar cuándo se realizó este evento, pero incluso cuando no se menciona, se da por hecho que un evento de este tipo tiene que estar anclado no solo en el espacio, sino también en el tiempo. ¿Bien? Por eso se llaman adjuntos verdaderos. La estructura eventiva en el lexicón generativo clásico, aunque existen también desarrollos más recientes, analiza los tipos de eventos en términos de sus fases o subeventos, partes de un evento que pueden ser focalizadas en un contexto sintáctico. Entonces, tenemos estados, no me voy a detener mucho aquí porque se solapan mucho con la clasificación clásica de Bendler, que son eventos no dinámicos y atélicos, bien, no suelen tener una combinación de tipo de estar enfermo y amar. Luego, los procesos que se analizan como una secuencia de capturas, por así decirlo, ¿no?, de un evento dinámico de tipo de correr, empujar y arrastrar. Y, por último, las transiciones, que son las que reúnen los logros y las realizaciones vendelianas. que son las que evalúan un evento con respecto a su opuesto. Por ejemplo, el abrir se define como el evento de pasar algo de estar cerrado a estar abierto, ¿no? De ahí la oposición y de ahí la transición. Pues Tejovski se tiró bastante tiempo intentando demostrar que no hace falta distinguir los logros de las realizaciones. Pues obviamente existen muchos motivos de por qué esta distinción se tiene que dar. Bueno, no me voy a profundizar en ellos, y de hecho él mismo en trabajos más recientes sí que habla de transiciones de tipo logro y de tipo realización, ¿no? Así pues, un logro sería leave o irse, llegar o arrive, y break o romper sería una realización. Bueno, a la hora de... sí, bueno, voy a empezar por otro lado. Estos elementos básicos de los que se componen los eventos, que son las fases o subeventos, obviamente tenemos que también especificar de qué manera configuran un evento más complejo, ¿bien? Entonces, en este sentido se proponen dos nociones, una el orden temporal y la otra lo que en inglés se llama event headedness, algo así como prominencia de eventos, ¿bien? O nuclearidad de eventos. Entonces, se establecen tres tipos de orden temporal que son bastante claros y bastante intuitivos, que es el de precedencia, solapamiento y solapamiento ordenado. Bueno, el solapamiento es cuando se produce una coincidencia total en el tiempo entre una fase y otra, y el solapamiento ordenado, que es cuando una fase de evento empieza y desemboca en otra fase. Bien, entonces se solapan en esta parte inicial. La nuclearidad de eventos es un proceso que normalmente por medios sintácticos permite decir de todos los subeventos que tenemos dentro de un evento cuál es el importante en este caso. Bien, por ejemplo, en estas oraciones que veis en esta diapositiva, el tiempo verbal y también los modificadores adverbiales son los que nos indican qué parte del evento está focalizada. Cuando decimos María construyó la casa durante 20 años, pues deducimos que el evento nunca se completó, por tanto el núcleo o la cabeza del evento es el proceso inicial. María construyó la casa en 2013 es ambigua, porque podemos interpretar que la construcción de la casa culminó en 2013 y que también el proceso tuvo lugar este mismo año, o que en realidad empezó a construirlo mucho antes, pero terminó de construirla en 2013, ¿no? Focalizando el estado resultante. Juan salió, es ambigua, bueno, es ambigua en el sentido de que voy a hablar enseguida, se refiere a esta transición instantánea de estar dentro de un sitio a estar fuera, y pues si añadimos un modificador del tipo de 2 horas, Juan salió durante 2 horas, especificamos que la parte prominente del evento es la del estado resultante. Se puede parafrasear como Juan salió y luego estuvo fuera durante 2 horas. Bien, no que estuvo saliendo y entrando durante 2 horas, que sería una interpretación, bueno, a lo mejor posible, pero no la más probable. Bien, bueno, esto es la interpretación que se da a la estructura eventiva en el léxico generativo clásico. En las últimas revisiones del modelo se habla de la estructura eventiva dinámica, bien, un poco en consonancia con los tratamientos escalares de la estructura eventiva que empezaron de la mano de Kennedy, McNally, Levin, Beavers y otros autores. Entonces, lo que hace es intentar combinar esta estructura clásica del léxico generativo con los índices temporales y con una propiedad de uno de los argumentos afectados, que es la que se va transformando a medida que va avanzando este evento. Bien, no voy a poner ejemplos de lo que es, ni voy a detenerme en hablar de ello porque no es relevante para la exposición del material del que voy a hablar, pero bueno, aquí tiene las referencias, y si luego hay alguna pregunta, pues estaré encantada de contestar a ello. Bueno, la estructura de Qualia es realmente el elemento más innovador de este modelo, del léxico generativo. Como he dicho antes, proporciona, los Qualia son parámetros básicos de significado léxico de distintas categorías sintácticas, que son las que permiten descomponer el significado sin tener que recurrir a primitivos o átomos semánticos del tipo que sean. Entonces, tenemos aquí cuatro roles. El agentivo normalmente alude a factores relacionados con la creación, del tipo de agente, cadena causal, el origen, etcétera, etcétera. Entonces, el ejemplo clásico que se suele utilizar es el de novela. Bueno, no voy a ser nada original en este sentido, simplemente lo voy a reproducir, pero seguro que se os van a ocurrir muchos más ejemplos de cómo se puede hacer. Bien. Entonces, para la novela, por ejemplo, el rol agentivo sería el de escribir, porque las novelas se crean por este proceso. Para eventos, hablando del carácter transcategorial de los niveles semánticos, tenemos que decir que normalmente este rol agentivo se asocia con el primer subevento, que es el subevento causante. El rol constitutivo señala la estructura interna de entidades y también de eventos, y pues en los más diversos sentidos, ¿no? Podemos hablar de la estructura interna, de elementos añadidos desde fuera cuando así lo exige la estructura sintáctica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para la novela, por ejemplo, pues sus partes serían capítulo, sección o pues otros elementos estructuralmente relevantes. Para eventos, en el rol constitutivo se suele indicar su número y tipo, aunque no se hace casi nunca en las representaciones formales, porque en realidad es redundante con la estructura eventiva. ¿Bien? Bueno, el rol formal suele tener dos valores. El primero es el llamado valor ISA, ¿bien?, que es el que indica la descripción taxonómica de una entidad o de un evento, y por otro lado distingue también pues los rasgos distintivos, los que diferencian esta entidad de otras dentro del mismo dominio, del tipo de orientación, tamaño, color, etcétera, etcétera. ¿Bien? Así, por ejemplo, tendríamos que decir que la clasificación, la descripción taxonómica de novela sería libro, pues si dependiendo del caso del que estemos hablando, los otros parámetros también podríamos especificarlos o no. El rol formal suele estar, a nivel de la estructura eventiva, suele estar relacionado con el segundo subevento o con el subevento resultante. ¿Bien? Entonces, tenemos aquí una asimetría con respecto al rol agentivo. Y bueno, el rol télico, uno también de los más claros y de los más intuitivos, es el que alude a eventos y nociones implicados en la funcionalidad o el propósito de la entidad creada o del evento llevado a cabo, ¿no? Por ejemplo, bueno, no se ve porque he pasado todos los límites del PowerPoint. Por ejemplo, para novela sería leer, porque las novelas se crean para el proceso de leer, y a nivel de la estructura inventiva no se suele destacar, ¿no? Bueno, la estructura de cualia, de dónde viene, ¿no? Para terminar de seleccionar a los que podíais tener cualquier tipo de duda sobre su origen, realmente viene de Aristóteles. He dicho de seleccionar porque en realidad Aristóteles no pretendía ni mucho menos proporcionar una serie de rasgos léxicos semánticos para facilitar la descomposición a los lingüistas desde los siglos XX y XXI, ¿no? Lo que quería es intentar explicar el porqué de las cosas, ¿no?, y describirlas de manera adecuada. Entonces, el Pustillos, que adopta esta noción de cualia tal y como se interpretó por el filósofo Julius Moravchik, y pues este reparo de los lingüistas a la hora de aplicar la estructura de cualia de manera productiva lo verbaliza muy bien Ignacio Bosque cuando dice en la introducción a su diccionario Redes que estas informaciones no corresponden estrictamente a las que esperamos encontrar en las definiciones de diccionario, y ciertamente para otros autores serían sin duda hiperespecíficas o tal vez enciclopédicas. Bien. Sin embargo, la utilidad de la estructura de cualia y su relevancia para procesos no solo estrictamente semánticos, sino también para la sintaxis, ha sido comprobada también dentro de otros marcos teóricos. Por ejemplo, Jackendorf utilizó la estructura de cualia en sus tratamientos de semántica conceptual, Van Baalen en la teoría del papel y la referencia, Cruz en la lingüística cognitiva. He visto hace poco también un trabajo hablando de la morfología, aunque no lo cito aquí, de Antonio Fábregas, que forma parte también de la red de morfología de la que mucho soy parte, que empieza hablando también de los aspectos estructurales de la derivación y termina hablando de qualia, ¿bien? Y lo integra de una manera muy coherente, muy orgánica en su tratamiento, con lo cual pues eso también da un poco de esperanza de que al fin y al cabo pues unos niveles y otros se terminan hablándose y no ignorándose mutuamente. Bueno, entonces antes de pasar a decir cómo distintos elementos de estas estructuras pueden ser manipuladas por operaciones generativas, por mecanismos generativos, voy a especificar un poco dentro de la entrada léxica cómo se hablan entre ellas estas estructuras, ¿no? Estos niveles de representación. La estructura eventiva y la estructura argumental, como ya he mencionado, están relacionadas de manera bastante obvia, ¿no? Desde hace varias décadas ya se habla de la llamada identificación de eventos, que consiste en una relación directa que existe entre determinados subeventos y determinados participantes en un evento, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de ejemplos del tipo de destrocé el libro en 5 segundos, tenemos dos argumentos, uno que en este caso bueno, sería un pro y un objeto directo, ¿bien? El libro sería el objeto cuantizado en términos de Kripke. Cuantizado quiere decir que va cambiando de estado a medida que avanza el evento. A medida que voy destrozando el libro está cada vez más destrozado, ¿bien? Por tanto, cada grado del evento repercute de manera directa en el estado de este tema afectado. Entonces tenemos dos argumentos, uno de ellos cuantizado y también dos subeventos. Cada uno de los argumentos identifica un subevento. El sujeto pro identifica el subevento inicial y el objeto directo identifica el estado resultante. Bien, el libro termina destrozado a consecuencia de este evento. El niño estaba destrozando el libro cuando entré. La situación es muy parecida, pero en este caso el uso del aspecto progresivo continuo hace que solo haya un subevento que es el progresivo. Bien, no sabemos si el evento va a alcanzar el final en algún momento o no. Y por último, en el libro fue destrozado, tenemos un único argumento que es el tema cuantizado y que, por tanto, pues, nos da también un subevento, una transición instantánea de existir el libro a estar destrozado. Bien. La relación entre la estructura eventiva y la estructura de qualia se formaliza colocando los valores del evento causativo en el rol agentivo de la estructura de qualia y los valores del evento resultante en el rol formal. ¿Bien? Y por último, la estructura de qualia y la estructura argumental también se hablan directamente porque los tipos semánticos codificados en la estructura de qualia son los que determinan la compatibilidad de la palabra con otros miembros del predicado cuando llegan a combinarse. Bien, esto de momento muy abstracto, pero luego vais a ver muchos ejemplos de cómo funciona. Bueno, para destrozar, por ejemplo, pues la estructura argumental indicaría que tenemos dos argumentos. Uno sería un individuo animado, el sujeto, y el otro sería un objeto físico. Bien, los dos tipos de información están especificados en el rol formal de estos argumentos. Luego, la estructura qualia de este evento relaciona el acto de destrozar con el rol agentivo y el estado resultante de resultar destrozado con el rol formal. Y pues en la estructura eventiva tenemos que especificar de qué tipo es cada uno de estos subeventos. El primero es un proceso, el segundo es el estado, y que están ordenados en el tiempo pues, de una manera determinada. Lo primero tenemos el evento causante y en segundo lugar el estado resultante. Para introducir aspectos un poco más técnicos, un poco más formales de la estructura de qualia, voy a hablar de qualia como tipos, pero también utilizando un lenguaje un poco más laxo y menos teórico. Si a alguien le interesa luego la formalización, pues contestaré a todas las preguntas encantada. Bien. Entonces, esta visión de qualia como tipos semánticos consiste esencialmente en lo siguiente. Decimos que todas las palabras, sean del tipo que sean, tienen su rol formal, que es el que dice qué es la palabra. Por ejemplo, la novela es un libro, ¿bien? Y para cualquier otra palabra, para cualquier otro evento, tenemos que ser capaces de decir qué es, o sea, cuál es su clasificación taxonómica. Luego existen dos tipos de operadores, uno que es el tensor y el otro que es el dot, que permiten construir o añadir a esta información especificada, información básica especificada en el rol formal, informaciones de tipo agentivo etélico, o sea, especificar no solo lo que es una entidad, sino también cómo llegó a existir y para qué sirve, ¿bien? En el caso del tensor, que es el que crea los artefactos, los tipos artificiales, y en el caso de DOT, nos permite relacionar tipos semánticos de lo más diverso, ¿bien? Bueno, voy a hablar de los tipos complejos más adelante también, y voy a enseñaros varios ejemplos. Entonces, los dos operadores especifican de qué manera los tipos semánticos pueden combinarse dentro de una entrada léxica y cuál es su output, ¿no? O sea, qué entradas léxicas resultan de ahí. Bien, aquí en el caso de novela, al rol formal añadido especificaciones a través del tensor del rol etélico, o sea, es un libro que sirve para leer, y en el agentivo especificaremos que la novela es un libro y que llega a existir por el proceso de la escritura, a través del evento de escribir. Bien, de nuevo insisto, estas informaciones son secundarias. Bien, no están para todos los nombres, pero para los artefactos sí, y se crean a través de la, del operador tensor, de la función de tensor. Bueno, según tengamos especificadas o no determinadas informaciones semánticas en los roles de la estructura de qualia, así será también el tipo semántico de la palabra. Bien, por ejemplo, si nuestra palabra tiene información especificada de tipo formal, pero no tiene indicación clara con respecto a su origen o su propósito, estamos hablando de los tipos naturales o de las entidades naturales. Bien, por ejemplo, pues para los nombres sería roca, agua, mujer, tigre, árbol. O sea, existen porque sí, bueno, algunas tienen un origen claro y otras no, pero ninguna de ellas llega a existir por una intención de un agente, o sea, no se crearon por nadie con algún propósito, con un propósito claro, ¿bien? Y en el caso de predicados, podemos decir también que existen predicados de tipo natural, que son los que se combinan con entidades naturales. Por ejemplo, caer, sea lo que sea, lo que cae, cae siempre en cuanto objeto físico, sea una piedra que no es funcional, sea una mesa que sí es funcional, o sea una persona que es animada y pues también puede ser más o menos funcional, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de distintas facetas de los mismos nombres. Entre los adjetivos, pues los predicados del tipo de rojo, plano, grande, serían también de tipo natural, bien, porque no aluden ni al origen ni a la función de los nombres. Luego, los tipos artificiales unificados son los que se dan cuando aplicamos la operación de tensor y cuando añadimos a esta información formal los datos sobre el origen de la función a los que ya hemos referido varias veces, ¿bien? Cerveza, por ejemplo, sería, desde el punto de vista formal, un líquido cuyo propósito es ser bebido, el cuchillo, un objeto físico cuyo propósito es cortar, la casa, un objeto físico cuyo propósito es ser habitado, etcétera, etcétera. ¿Bien? Estopear es un predicado artificial también porque se combina con objetos directos que necesariamente aluden a artefactos. ¿Bien? O sea, siempre que se estopea algo en cuanto a una cosa funcional, ¿bien? Por cuanto no, pues deja de funcionar, deja de ser aplicable. Reparar, lo mismo, ¿bien? Cuando reparamos algo, estamos produciendo cambios en esta entidad con el objetivo de restaurar su funcionalidad. Si estamos hablando de deformantes morfológicos, de deformantes más pequeños que una palabra, se me ha ocurrido que, por ejemplo, ex podría especificarse también como un tipo de formante unificado, no artificial. Cuando decimos que este es mi ex marido, o lo que sea, es mi ex profesor, este alguien sigue existiendo en cuanto persona, para bien o para mal en el caso del marido, ¿no? Pero su parte funcional es la que se pierde, ¿bien? Por tanto, necesita de los dos aspectos, tiene que haber algo, un objeto físico, pero también una parte funcional que es la que ex anula, ¿bien? Entonces, un ex marido es alguien que sigue existiendo como el hombre, pero deja de existir como esposo. Un ex profesor es alguien que existe como hombre, como mujer, pero que deja de existir como docente, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, ex en este caso también se puede interpretar perfectamente como un predicado unificado o un predicado, funcional. Bueno, dentro de los tipos complejos o los DOT, voy a utilizar este término porque es también más breve. En principio combinamos tipos semánticos que a primera vista pueden parecer incompatibles. ¿Bien? Cuando hablamos de nombres como lunch o desayuno o libro, tienen dos facetas. ¿Bien? Del desayuno podemos decir, mi desayuno ha durado 15 minutos hoy, y estamos hablando obviamente del evento, pero también podemos decir que este desayuno ha sido delicioso. Ya no estamos hablando del evento, sino de los productos que yo he consumido. ¿Bien? Por tanto, dentro de este nombre hay dos tipos semánticos, aparentemente, que no tienen mucho que ver, pero que están unidos dentro de la misma palabra. Un libro, pues un poco más de lo mismo. No podemos decir, este libro pesa mucho, si estamos hablando del libro como objeto físico muy parecido a piedra, por ejemplo, ¿no? Y este libro es muy aburrido, estamos hablando de su contenido, de la parte informativa. Verbos del tipo de leer, por ejemplo, también se pueden definir como predicados complejos o predicados DOT, porque exigen combinarse con palabras que tengan precisamente estas dos facetas. Cuando leemos algo, no basta con que sea información, sino que también esté fijado en un soporte físico. O sea, cuando decimos, me estás leyendo el pensamiento, ya es otro leer, o sea, no, ya no es el leer canónico. Bien, por tanto, es un predicado de tipo DOT. Entonces, la pregunta que podría haber surgido es qué diferencia existe entre la operación que une los tipos semánticos dentro de los artefactos a través del tensor y dentro de los DOT a través de la operación de DOT. ¿Bien? Y pues es lo siguiente, dentro de los tipos unificados, cuando estamos hablando de, no sé, novela, por ejemplo, ¿bien? Los roles de qualia en principio no están relacionados el uno con el otro, o sea, son informaciones proporcionadas que no interactúan. En cambio, entre los tipos semánticos, dentro de un tipo complejo, dentro de un DOT, siempre existe una relación. Por ejemplo, para el libro, la relación entre el objeto físico y la información es la de contener. ¿Bien? Y los dos están relacionados porque el soporte físico es el que contiene o codifica la información en el sentido que sea. ¿Bien? Existe mucha más información, mucha más referencia sobre los dos si a alguien le interesan. Hace poco hemos publicado un capítulo con James y con otros colaboradores suyos que intenta, pues, que desarrolle una tipología de los objetos complejos mucho más amplia y con un poco de suerte aplicable en el procesamiento del lenguaje natural. Bueno, entonces, el segundo elemento de una teoría generativa, sea de tipo que sea, léxico, semántico, sintáctico, como he dicho, tiene que referirse a estos mecanismos que permiten manipular el conjunto restringido de elementos que conforman, en este caso, las entradas léxicas. Bueno, y antes de empezar a hablar de estos mecanismos, voy a referirme muy brevemente a la composicionalidad del lenguaje, ¿bien? Que consiste en que, en principio, pues los elementos estructurales de tamaño menor, o sea, de categoría inferior, tienen que ser combinables de manera que el significado de unidades mayores se deduce del significado de unidades más pequeñas, ¿no? Esta visión del lenguaje, pues, lleva vigente durante varias décadas ya, pero a la hora de la verdad vemos que realmente esta situación idílica no se da siempre. ¿Bien? Por ejemplo, cuando decimos algo como no me creo este libro, creer obviamente exige combinarse con un objeto erecto que sea de tipo informativo. Bien, hemos dicho que es cierto que el libro contiene esta parte de información, pero también contiene otra parte que es la de objeto físico, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de decir qué es lo que pasa con esta otra parte que no es explotada por el predicado directamente. O cuando decimos empecé el libro el mes pasado, empezar a nivel intuitivo, y también si miramos el corpus, se confirma, exige combinarse con eventos. Lo que se empieza no es una entidad, sino un evento. Empezamos a hacer algo, ¿bien? Entonces, ¿cómo que es posible decir empecé el libro, este libro el mes pasado, ¿no? Entendemos que estamos hablando de leer o de escribir este libro, pero de nuevo, ¿esta información de dónde surge? La leche o el agua se estropeó. Tanto leche como agua, en principio, son los dos tipos naturales. O sea, no tienen información específica codificada en el rol télico. Y ya que estropearse es un predicado de tipo unificado, de tipo télico, tenemos que ser qué es lo que pasa ahí como para que podamos decir este tipo de, utilizar este tipo de expresiones. ¿Bien? Entonces, lo que se dice a veces es que, bueno, aquí tenemos extensiones de significado, metáfora, expresiones idiomáticas, pero, claro, el echar todos estos ejemplos al cubo de la basura es un desperdicio desde el punto de vista lingüístico y no refleja las intuiciones del hablante, que las interpreta sin ningún problema, ¿bien? Y pues estas expresiones además son muy frecuentes en la comunicación diaria y rutinaria. No están marcados estilísticamente ni son típicos del lenguaje poético. Entonces, de todas estas aparentes discordancias de la composición oral dentro de un predicado, tenemos que ser capaces de dar cuenta de alguna manera. Bueno, aquí, como vamos a ver, también es crucial la estructura de qualia para explicar cómo funcionan los mecanismos de los que voy a hablar, y pues estos mecanismos son de dos tipos. Por un lado, están los mecanismos que, cuando surge un conflicto entre el tipo semántico exigido por predicado y el tipo semántico que presenta, de hecho, la palabra con la que se quiere combinar este predicado, lo que hacen es ajustar el tipo semántico del argumento. O sea, el predicado impone su tipo semántico al argumento. Y aquí tendríamos la selección pura, acomodación, coerción de varios tipos, y existe también un mecanismo en el que aparentemente, aunque sintácticamente, pues el una de las palabras es el núcleo o es el predicado que impone sus características sintácticas, semánticamente parece que es el predicado, es el que ajusta su significado para poder combinarse con el argumento. ¿Bien? Entonces se da una situación contraria y que dentro de esta teoría se llama co-composición. O sea, esto suena un poco, en la lengua romance suena raro, ¿no? Pero me imagino que para diferenciarlo de la composición no ha habido muchas más opciones. Bueno, el type matching o la selección pura se da cuando el tipo semántico del argumento satisface los requisitos selectivos impuestos por el predicado de manera directa. ¿Bien? Por ejemplo, leer, como he dicho antes, se tiene que combinar con algo que sea a la vez información y objeto físico. Libro satisface este requisito y los dos se combinan sin ningún problema. Bien, este es el matrimonio perfecto. Bien, dos que se encuentran y que no hace falta ningún proceso de ajuste. Bien, luego en otros casos, en principio el tipo semántico que presenta el argumento no se ajusta del todo a lo que le exige el predicado, pero por herencia taxonómica, por herencia léxica, el tipo semántico necesario se puede recuperar. ¿Bien? Por ejemplo, cuando decimos algo como la cerveza se estropeó, lo que se tiene que estropear, lo que se estropea es un objeto físico que tiene algún tipo de funcionalidad, pero el tipo semántico de cerveza es mucho más específico, ¿no? Es líquido combinado con la función de beber. Entonces, la acomodación lo que hace es subir el tipo semántico de cerveza, tanto en su faceta formal como en su faceta télica, hasta objeto físico y hasta un evento télico, para que así puedan ser combinables. ¿Bien? O sea, lo hace más general, dicho en otras palabras, ¿no? Y pues una vez combinados, pueden funcionar a consecuencia de este mecanismo de acomodación. Los mecanismos de coerción o de coacción se hacen necesarios cuando el argumento no satisface de manera obvia los requisitos seleccionales del predicado. ¿Bien? Entonces, ahí hay varias situaciones posibles. ¿Bien? Como en los matrimonios, a veces podemos decir, bueno, este chico no es muy guapo, pero es generoso. O sea, puedo centrarme en esta parte suya generosa y pues la parte de no guapo a lo mejor me puede importar menos, ¿no? Que es la parte de la explotación. Ahora voy a poner ejemplos más formales. Y luego está la parte de la introducción de tipo, que es pura imposición. Dices, bueno, si quieres estar conmigo tienes que ser de otra manera, aunque sé que por tu naturaleza no eres así. O sea, tienes que cambiar y punto, si tienes muchas ganas de estar conmigo. ¿Bien? Entonces, cuando estamos hablando de ejemplos como, por ejemplo, la pizza se cayó, caerse es un predicado natural, como hemos visto antes, y pizza es un tipo unificado, es un objeto físico que tiene pues, una función determinada, que es la de ser consumido, ¿no? La de ser comido. Entonces, al evento de caerse, realmente la parte etélica de pizza le da igual, o sea, necesita deshacerse de ella, ¿bien? Por eso explota una parte que es la de objeto físico para poder combinarse. Este sería un caso de explotación de qualia, ¿bien? La explotación de una parte del significado léxico puede darse también dentro de los dot. Por ejemplo, cuando decimos la botella se estropeó, bueno, botella es un dot que puede referirse al objeto físico, que es el recipiente, o también a su contenido líquido. ¿Bien? Entonces, cuando decimos la botella se estropeó, estamos explotando una parte del dot, que es la de líquido. ¿Bien? Entonces, podéis ver que funciona a los dos niveles. En la versión clásica del modelo no se hablaba, de hecho, de la explotación, sino de ligamiento selectivo. Para que veáis que no es exactamente lo mismo, os voy a explicar en qué consisten las diferencias. ¿Bien? El ligamiento selectivo se aplica, por ejemplo, a las combinaciones de nombres con adjetivos y equivale a la explotación subordinada. ¿En qué sentido? En que el adjetivo impone sus requisitos selectivos al nombre, pero la categoría sintáctica del constituyente que los dos proyectan sigue imponiéndose por el nombre, ¿no? Por eso se llama explotación subordinada, ¿bien? Y por eso se suele destacar aparte. Entonces, cuando estamos hablando de los adjetivos, bueno, cosa que se ha hecho notar en el capítulo de Violeta de Monte, la gramática enorme del español, la gramática descriptiva de la lengua española. Posteriormente también estudió este tema con bastante más detalle. Entonces hablamos de que dependiendo del tipo de adjetivo estará relacionado no con todos los sentidos posibles de una palabra, de un nombre, sino con algunas facetas suyas muy particulares. ¿Bien? Por ejemplo, cuando estamos hablando de los adjetivos calificativos, que son los adjetivos clásicos, ¿no? Graduables, que normalmente aluden a propiedades objetivas de una entidad, que no suelen depender de otras entidades, etcétera, etcétera. Bueno, todos sabemos lo que son los adjetivos calificativos. Se dice que el adjetivo satura o liga selectivamente el rol formal de la estructura de qualia del nombre. ¿Bien? O sea, cuando decimos mente ágil o aguda, decimos que una característica distinguida de la mente es pues, la de ser ágil o aguda. O sea, no es ni su función, ni su origen, ni su constitución interna. Es lo que es su característica inherente. Lo mismo para tela suave. Ahora, para los adjetivos relacionales, se tiene que proponer un tratamiento mucho más sofisticado, porque como bien sabemos, los adjetivos racionales son en realidad nombres disfrazados, ¿bien? Aluden a propiedades a través de entidades que las representan. Entonces, aquí pues, se puede dar una variedad mucho más amplia de ligamiento selectivo. Por ejemplo, cuando decimos agua mineral y sustancia mineral, el mineral no tiene exactamente la misma interpretación. Agua mineral es agua que contiene minerales, o sea, que cuya parte una de sus partes constituyentes son los minerales. Una sustancia mineral es una sustancia de tipo mineral, o sea, cuya naturaleza es la de un mineral. Los otros ejemplos con público también son diferentes, opinión pública y servicio público. La opinión pública es opinión generada por el pueblo, bien, por tanto, público estaría en el rol agentivo, es como se llega a existir la opinión, bien. Y servicio público es un servicio con suerte destinado al público, bien, al pueblo. Por tanto, liga el rol formal en este caso. En principio, en el caso de los adjetivos racionales, pues son posibles todas estas opciones, ¿no? El adjetivo puede llenar cualquiera de los huecos de la estructura de cualia del nombre con el que se combina. Bueno, esto es el ligamiento selectivo o la explotación subordinada. Bueno, y me queda por hablar de los mecanismos composicionales de primer tipo, un último, que es la coacción o la coerción por introducción, ¿no? Que es cuando dentro de la estructura del nombre no hay nada que pueda satisfacer los requisitos del nombre, de cualquier tipo de argumento, que pueda satisfacer el predicado, entonces este tipo exigido se impone a la fuerza, ¿bien? Y pues a consecuencia de esta imposición el predicado consigue funcionar. Por ejemplo, en María disfrutó el café, disfrutar es un predicado que se combina con eventos. Cuando estamos disfrutando del café, estamos disfrutando de tomarlo, no de mirarlo ni de hacer otra cosa con él, por ejemplo. ¿Bien? Ahora, él necesita, por tanto, combinarse con un evento. El café, obviamente, no es de tipo evento. ¿Bien? Es un líquido y desde el punto de vista funcional, tiene la función, tiene el propósito de ser bebido. Entonces, tenemos que convertir, en primer lugar, imponer a café el tipo de evento por el proceso de introducción, bien, le asignamos una etiqueta general de evento y en un segundo lugar podemos pensar en el valor concreto de este evento, cuál podría ser, bien, en este momento tenemos que recurrir al mecanismo de explotación, que es el que nos dice que en la estructura de cualia de café aparece especificada la mención de que se cría para ser bebido, o sea, su rol télico es el de beber, ¿bien? Entonces, le asignamos el tipo de evento y luego por el mecanismo de explotación al evento le asignamos el valor de beber, ¿no? Por tanto, aplicamos las dos operaciones, una de introducción de tipo semántico y la otra la de coerción por explotación, ¿bien? En los dos también funciona la coerción por introducción. Cuando vemos, por ejemplo, leer un rumor, ya hemos dicho que leer se tiene que combinar con algo que sea un soporte físico y también información. Un rumor no es soporte físico, es pura información. ¿Bien? Por tanto, tenemos que interpretar rumor como algo publicado, ¿bien? Como un objeto físico, o sea, como un objeto informativo que cuenta con soporte físico. O sea, que he leído un rumor en un periódico o en internet, algo visible, ¿no? Relacionado con objeto físico. En este caso se introduce esta parte de tipo de objeto físico para que el predicado pueda funcionar. Bien, voy muy rápido, esto se entiende, como no veo, hacedme preguntas, por favor, para que estén.